de pensar que los predicadores tomamos ciertas actitudes para manipular a las congregaciones y utilizamos ciertas habilidades psicológicas. Hay gente que dice, no, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que el pastor siempre recurre a esa famosa psicología reversiva. No, reversivo tenés el cerebro, papá, ¿viste? Eso es lo que pasa. Es que hay unas técnicas que lo dicen, pues, él aplica la psicología reversiva. No, hombre, retrasado y revertido e descompuesto tenemos el cerebro muchos de nosotros. Si no se trata de eso, se trata de que usted aplique lo que dice la Biblia y llegue a este punto donde dice la Escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno. De las cosas que vamos a hacer, la mayoría de los que estamos acá somos conscientes de que sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Y Santiago en el capítulo 4, versículo 17, es crudo, es duro y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos peor que Tiger Woods. Estamos peor que cualquier homicida. Usted no necesita ser bisexual ni transexual. Usted no necesita, estamos igual o peor que ellos. Porque sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Primera cosa, en 7 días, que yo le recomiendo, que yo le sugiero, y que en el nombre de Cristo usted aprenda a entrar en esta maravillosa aventura. ¿Sabe una cosa? Si su iglesia es de las iglesias que están comenzando, y escribo esto para los hermanos que... Para los hermanos que tienen, tal vez, corto tiempo de estar en una iglesia, y la iglesia o la misión está comenzando, así como la iglesia de nuestro hermano Lázaro en el tabernáculo, en el empalme, donde solamente hay un culto a la semana. Tu trabajo, Lázaro, es hablar con esa comunidad y decirle que no desaproveche, que no desperdicie la oportunidad. Es el único culto en la semana. Esa gente debe de estar ahí. Si usted es del tipo de persona que forma parte de una iglesia como la nuestra, donde tenemos culto los domingos en la mañana, culto los domingos en la tarde, culto el miércoles y culto el viernes, como ninguna otra iglesia en la ciudad, aprovéchelos. Procure venir a todos los cultos de su iglesia. Ah, ya va el pastor con lo mismo. Por eso, recuerda lo que dice Pedro, son estas cosas que ustedes ya saben, pero yo no me cansaré de volvérselas a repetir. Yo estoy seguro que alguien se incomoda. Yo estoy seguro que alguien... Pero ¿sabe una cosa? No me quite el sueño. Aunque yo esté hablando en este momento con el muro que divide Bronzeville y Matamoros, pues. Hay gente que no cambia. Y que no van a cambiar. Y así, así como son, van a ser el resto de su vida. Ni modo, yo ya no me pongo a pelear si Cristo no los ha cambiado, si el Espíritu Santo no los motiva, si Dios no los cita, menos el predicador. Una cosa, comience, por favor, venga conmigo unas, ¿qué es? 6, 7 páginas para atrás. Venga conmigo a Hebreos, no, tal vez 8, Hebreos capítulo 10, versículo 25. No falte a ningún culto de su iglesia. ¿Es usted el tipo de personas, y esto lo digo para los hermanos que viven en otros países, en otros estados de los Estados Unidos, que se les complica muchas veces por las distancias, o sus iglesias están comenzando y el único culto que tienen es un culto matutino el domingo y nada más se vuelven a reunir hasta el día miércoles o jueves? Mi amado hermano, a nadie más que a usted le conviene. A nadie más que a usted le conviene. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Oiga lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El único beneficiado será usted. A la única persona que le va a ir bien es a usted. Hermano, pero es que va a llegar un momento cuando me enferme. Razón justificada. Y quiero empezar a filosofar con esto si es que se permite. Si es que cabe en este tema lo que voy a decir. Si usted cree que enfermarse va a ser la única razón para faltar los cultos, es muy posible que viniendo no tenga que enfermarse. Entonces, haga el traje. Entonces, haga el cambio. Entonces, intente... justificado. No puedo irme, enfermé. Perfecto. Pero es muy posible que Dios, al ver su corazón tan proyectado, al ver su corazón tan inclinado a buscar al Señor y a hacer su voluntad, dice, ¿cómo voy a tumbar a este hombre y a esta mujer en una cama? Dice, robarle a esta mujer y a este hombre el deseo, el privilegio y las ganas de estar en mi casa. Lo voy a cuidar. Recuerda que somos instrumentos de Él. Recuerda que somos nosotros los agentes de Él. Él sabe cuidarnos. Él sabe protegernos. Por favor, seguro, cuando usted aplique esto, y mire, hágase la pregunta, y estoy seguro que usted va a ser tan sincero en respondérsela. Pregúntese usted mismo, ¿por qué está así? Y va a pasar no más de un minuto, y usted mismo va a dar la respuesta. No le exija a Dios, no ponga a Dios en una condición bastante difícil de tener que hacer algo con usted cuando usted no se presta. Esta es una persona que ya entró en el comfort zone. Es una persona que le da lo mismo venir y no venir. Usted no se ve afectado. A usted no le pasa. Es más, su conciencia no lo molesta, no lo incomoda en la tarde de los dos cultos saber que hay un grueso de la congregación aquí y usted en su casa. A usted no le incomoda nada, no le molesta nada saber que el mejor culto de la semana es el miércoles porque tenemos un culto y usted no viene. Viernes menos. Quiere que las cosas salgan mejor. Quiere que el 2010 marque una pauta, haga esta cosa. Siete cosas para hacer en 7 días. Vaya levantando su nivel de protrombina. Vaya amamantándose, vaya extrayendo todo este calostro que le da Dios. Vaya levantando porque va a necesitar cuando venga una situación difícil en su vida y alguien quiera cercenar algo de usted. Usted va a estar preparado. Al octavo día entrará usted en el pacto de Abraham. Al octavo día usted va a estar listo para que puedan cercenar cualquier cosa. Quítale el trabajo, el problema matrimonial, la situación con su hijo, un problema económico. Dice, no, el Señor es mi anestesiante, el Señor es mi coagulante. Ya voy a salir yo de esto, ya voy a emprender yo otra aventura. Y si Dios me ha quitado esto, lo bueno es porque Dios está dispuesto a darme lo mejor. Cuando Dios nos quita las cosas buenas, es porque Él nos quiere dar cosas mejores. Demuéstrele a Dios con la asistencia a los cultos de su iglesia. Demuéstrele a Dios que usted está en serio. Señor, this is the real thing. Señor, yo estoy en serio, yo no estoy jugando. Venir a mi iglesia no es un acto emocional, ocasional o eventual. Me he propuesto, me he determinado estar en la casa de Dios. ¿Sabe usted quién lo hizo? David. Una cosa he determinado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo dice? Todos los días de mi vida. Y usted, mi ayudante de eunuco del rey, llega. You just don't get it, ¿eh? Ya se conformó. Y así va a ser toda su vida. Usted no está dispuesto. Mire, usted hace esto y empieza a levantar sus niveles de protrombina en su vida, usted va a tener que ensanchar sus bolsas, preparar sus manos para poder recibir las bendiciones que usted no ha querido recibir, no que Dios no haya querido darle. Segunda cosa, por favor, venga conmigo en Hechos capítulo 17, versículo 11. No descuide, comience con esto. Venga a todos los cultos de su iglesia. Es muy probable, ay, pastor, es que me enfermé. Razón. Pero si usted decide hacerlo, es muy probable que no tenga que enfermar. ¿Se imagina usted que estemos acá, nosotros todos? Por eso decía al principio el sermón, es muy probable que los que necesitan este sermón no vinieron. Esa es la verdadera tragedia y tristeza, que los que más necesitan el sermón no están. A veces estamos predicando a los hermanos que no lo necesitan porque saben. Por eso dije que estas son cosas que ustedes saben hacer y que algunos de nosotros tristemente hemos negligido. Capítulo 17, versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lea su Biblia todos los días. Lea su Biblia todos los días. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando ¿cuándo dice? Cada día las Escrituras. ¿Sabe usted cuánto me toma a mí leer 3 capítulos de la Biblia todos los días? Menos de 15 minutos. Yo no creo que en 24 horas usted no tenga 15 minutos para Dios, para escuchar su voz, para leer su palabra. ¿Cuántos minutos y horas pasamos sentados frente al monitor de una computadora? ¿Cuántos de nosotros pasamos horas sentados frente al monitor de un televisor viendo noticias, viendo una novela, y no nos despegamos? Ni para hacer pipí nos levantamos a la hora de la novela. No puedo 15 minutos, pastor. 5 minutos, un capítulo, todos los días de su vida. ¿Qué logro con esto, pastor? Yo le estoy demostrando a Dios. Yo le estoy mandando una señal a Dios y le estoy diciendo que estoy interesado en conocerle a Él, que estoy interesado en conocer su plan para mi vida y que estoy interesado en conocer el plan para la humanidad. Que no quiero ser indiferente, que quiero ser una persona consciente de que quiero saber más de Él. No hacerlo, simplemente decirle a Dios, no me importa. ¿Quién le escribió? ¿Qué le escribió? ¿Y para qué le escribió? ¿Sabe usted cuánto nos dura a nosotros leer el periódico, el diario? 45 a 50 minutos. Especialmente los artículos que nos interesan. Especialmente notitas que aparecen por ahí interesantes. ¿Sabe usted que cuando allá en la cola aparecen los muchachos que están dando estos informes de un montón de papeles que aparecen en el periódico del domingo, donde vienen los especiales de Sears, de JCPenney, de Dealers, de HEB, los especiales de AutoZone, de todas las tiendas, de Office Depot, de Best Buy? ¿Y sabe usted por qué no las dan en el puente? ¿Sabe usted por qué no? Porque nos oramos una hora para cruzar el puente. Entonces, todos los que venimos haciendo cola en el puente de Matamoros para acá, estamos leyendo y viendo los especiales. Que así, con ese interés para ver lo que vemos por cosas que no son relevantes, si leyéramos la Biblia todos los días, ya vamos con dos. Ya vamos levantando la protrombina. Ya vamos levantando los niveles de la vitamina K, que sirve nuestro cuerpo como un coagulante, que al octavo día servirá como una fusión de anestésico en nosotros, para entrar en el pacto de Abraham. Tercera cosa, busque a Dios en oración. Vea conmigo, por favor, en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Si la cita no la encuentran, adelante de Hechos, por favor, adelante de Corintios, adelante de Romanos, adelante de Gálatas y Efesios, venga conmigo en Gálatas capítulo 4, versículo 2. Gálatas capítulo 4, versículo 2, el 3 y el 4. ¿Se da cuenta que estas cosas ya las... Este no es un sermón. ¡Uy, qué teológico, qué profundo, qué doctrinal! ¡No, hombre! ¡Si esto es práctico! Estas son cosas que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer, pero no las hacemos, negligimos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Capítulo 4, versículo 2 al 4 de Colosenses, mire lo que dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Busque a Dios en oración todos los días. Por favor, a la hora de los alimentos, no haga esa oración rápida. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús. No. Dele un poquito de más importancia. Denle un poco de más seriedad a esa oración. Que le caiga ya no el 20, sino el peso. Cuando usted se vea sentado en la mesa con muchos alimentos, siéntase bendecido, privilegiado. Señor, yo no soy parte de las estadísticas. Yo no soy víctima de la hambruna en el mundo. Se están muriendo miles de personas en el mundo por no tener comida. Y mira todo lo que está acá. Señor, es un privilegio. Señor, es una bendición que en mi casa abunde la comida para mí, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Dele gracias a Dios. Ponga, por favor, sus necesidades delante del Señor. Ponga, por favor, delante del Señor las necesidades de los hermanos. ¿Cuánto oramos aquí los miércoles, los viernes por la necesidad de los hermanos? Ruth Peña en el hospital, la hermana Buitrón delicada, la hermana Cuellar delicada de salud, el hermano Jesús Sánchez, la mamá del hermano David Rodríguez, la mamá del hermano Javier Zúñiga. Oremos, su altar familiar, su devoción al diario. En día junio, en el mes de junio del año 2010, entramos a 11 años de tener nosotros la linda aventura de ayunar y orar. Can I ask you a question? Le puedo hacer una pregunta. No se ofende si le digo algo. Yo no podría creer, de veras me costaría, que en 11 años de tener el día de ayuno y oración, usted nunca haya venido ninguna vez. Y usted nunca haya ayunado. Le respondo con esas cositas tan curiosas, parvularias, y muchas veces tan así fuera de onda. Es que yo no puedo orar, pastor, porque como yo tengo diabetes, me tengo que comer algo en la pastilla. ¿No cree usted que tal vez con el día de ayuno y oración el Señor pueda hacer un milagro y le quite la diabetes? No estamos en esa dimensión. Estamos en otro. A vivir sujetos a medicina toda su perra vida. ¿Te das cuenta? Búsquenlo. ¿Sabe usted que entramos en el quinto año buscando a Dios desde temprano? Yo no podría creer que en 5 años usted nunca haya venido a las 6 de la mañana a orar con nosotros. ¿Cómo quiere arreglar pues las cosas? ¿Cómo? ¿Se da cuenta que no es Dios? ¿Se da cuenta que hay una cosa que lo hace? Voy a los cultos de mi iglesia todos los días, que hay culto. Leo mi Biblia todos los días. Le oro al Señor, ahí va la protrombina. Ahí va la protrombina para arriba. Ahí van los niveles de vitamina K, nutriendo, llegando, formando mi cuerpo, poniendo defensas en mi cuerpo, creando en mí anticuerpos para poder pelear contra cualquier infección, contra cualquier enfermedad. Ore por las necesidades de su iglesia. Ore por los proyectos de su iglesia. Ah, y otra cosa. Gane un alma. Solamente una. Una. Le hemos pedido a la hermana Licha que nos haga una cajita bonita, esa que tenemos ya está toda descuachipada, y ya tenemos 5 o 6 años creo que de tenerla, y tenemos una cajita bonita, preciosa, más grande, y ahí pasamos todos los que venimos, y depositamos un papelito, un alma, mire, le voy a decir una cosa, ¿sabía usted que si nosotros ganamos, una persona nada más, ¿sabía usted que si nosotros ganamos un alma para Cristo a la semana, son 52 almas en el año? Si usted tiene 20 años de ser cristiano, ¿usted sabe cuántas almas son? 1040 conversiones. ¡Una persona! Venga conmigo al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 25. No se está tratando de traerlo a la iglesia. No estamos hablando, es que ya te digo, ya viste, que es la famosa psicología reversiva. No, revertido tenés el cerebro, hombre. No estamos hablando de traerlo a la iglesia. No estamos hablando de, es que lo que quieren los pastores hoy en día son más adeptos. No. Gánenlos para Cristo. Y el otro año voy a perder, ¿qué? ¿Cuántos? 18, 20 de la familia de Lázaro y Leo y el hermano Ildefonso y Dante y Chelly y Gloria y tal. Ellos van para el palme. Y eso es ser un pastor ambicioso, ¿no? ¿Se da cuenta? Rudy por allá, Jaime por el otro lado, hermano Servando por acá, el hermano Juan por allá, el hermano Gonzalo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es de ganar adeptos, que no es de saturar la iglesia, que no es de empacharnos, como muchos dicen? Gane un alma para Cristo todos los días. Uno por la semana, 52 en el año, 14, 25. ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros somos testigos, no es cierto? Y recibiréis, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué dice? Ok, ahora le voy a preguntar si somos buenos testigos de Dios. 14, 25 del libro de Proverbios. El testigo verdadero, ¿qué hace? Bueno, la antítesis es más el engañoso hablará mentiras. Y va subiendo la protrombina. Y van subiendo los niveles de la vitamina K. y mi cuerpo se ve preparado, gano almas para Cristo, yo me deleito en la oración, yo leo la palabra de Dios todos los días, me congrego en mi iglesia, en todos los cultos que hay, hago una cosa muy curiosa, restablezca una relación perdida. Yo soy víctima de muchísimas cosas. Rogelio sabe. Le he dicho, qué difícil va a ser para mí cuando fulano y fulana se mueran. Porque son personas que me han odiado con odio jarocho. Pero a lo extremo. Y le digo a Rogelio, ese día yo no puedo ir al funeral. Yo no quiero ser hipócrita. ¿Y qué voy a hacer cuando esté enfrente del féretro, pues? Y verla ahí. Y así, mira, así los ponen hoy. ¿Qué voy a hacer si me dio toda su vida? Yo no quiero ser hipócrita. Y el día que se muera, yo voy a buscar una campaña. En Afganistán voy a poner una campaña evangelística para no estar aquí. Mi amado hermano, no se arriesgue, hombre. No corra el riesgo de morirse con un sentimiento de culpa. No corra el riesgo de morirse enemistado con una persona que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, con una persona que es un hijo de Dios, un hermano en Cristo suyo. No corra ese riesgo. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo cuando hay conflictos como estos? Proverbios capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Estábamos en Proverbios. Véngase conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 2. Restablezca. Haga lo más que pueda. De aquí para allá no hay nada. Yo no sé, encuentro. Es más, Dios es tan bueno que ni me los pone en el camino. Porque no quiero causarles problemas. ¿No es cierto, Vicky? Y cuando me los encuentro en un pasillo, no hayan ni qué decir. Y lo menos que dicen es que Dios le bendiga, pastor. Porque no pueden. No pueden. No pueden, si no es verdad. No pueden si no les nace en su corazón. Por favor, usted no caiga en esa trampa. Por favor, usted no sea víctima. No entre en las estadísticas. Restablezca una relación perdida. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean, como dice, de un mismo sentir en el Señor. No arriesgue su vida. No siga viviendo en enemistades. Pida perdón y perdone. Jesucristo dice que el que no perdona las ofensas de los demás, él tampoco perdona las nuestras. Se dan cuenta que no son cosas nuevas, son cosas que ustedes ya saben, son cosas que yo ya sé, pero que no hacemos, negligimos. Estamos peor que Tiger Woods. Estamos peor que Timothy McVeigh. Estamos peor que este Bin Laden, terrorista. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra cosa. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios, disculpe que estamos usando, necesito tener sustento para que nadie vaya a creer que yo me estoy sacando de la manga un as o tratando la manera de inventar. No. Esto tiene apoyo, esto tiene sustento, esto tiene base bíblica. Por favor, dele a Dios lo que es de Él. Me decía el hermano Lázaro, y yo lo entiendo y lo comprendo, le digo, ¿te das cuenta por qué yo hago estas cosas? Me dijo, pastor, qué mal me sentí, me dijo. Cuando yo tuve que predicar de diezmos y ofrendas allá en el Empalme, es una iglesia nueva, tienen un año. Nosotros pasamos 3 en el tabernáculo de Matamoros sin pedir ninguna ofrenda por todo este mundo tan viciado, tan prejuiciado, por esta gente tan interesada en los miembros de sus iglesias solamente por plata y plata y plata. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? Porque queremos deslindarnos de este grupo de mercaderes del Evangelio. Me dijo, qué mal me sentí, pastor. Me dijo, no podía. Me dijo, me sentí con culpa, me sentí incómodo. Hay necesidad de hacerlo a un cierto tiempo, cuando estamos preparándonos. Por eso, te bendiga, Vicky, ahí como con tu nueva clase, que el hermano Martínez y que el hermano Raúl se encarguen en Escuela Dominical, ellos se encargan con los nuevos convertidos para hablarles de esto. Yo no lo menciono desde el púlpito. 7 cosas. Dele a Dios lo que es de Él. ¿Cuándo, pastor? Ok, mire, Mire, mire lo que dice. ¿Y cuánto? Se lo voy a explicar. En cuanto a la ofrenda, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros, como dice, también, de la misma manera, que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. Ok. Ay, no, pastores, que mire, yo no lo hago porque fíjese que yo tengo que esperar. Aquí dice así. Ok, fíjese. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo. Si no tiene ni ese algo, no lo dé. Según haya prosperado, aquí viene bien seguro. Si usted no ha sido prosperado, no lo ponga. Si usted no tiene ese algo, no se preocupe, no están hablando con usted. Pero si Dios, hemos venido hablando, si Dios lo ha bendecido, si Dios ha puesto en sus manos, cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, aparte algo, ese algo, según haya prosperado. Si no lo ha hecho, no lo ponga. ¿Sabía usted que hay iglesias tan abusivas? Se las quiero describir. ¿Sabía usted que si, hay iglesias, hermano John Molina, por su trayectoria, y unos cuantos hermanos que tal vez estuvieron en otras iglesias legalistas? ¿Sabía usted que en el pasillo de la iglesia hay un board, hay una tabla con unas rendijas, y usted entra a esa iglesia y ahí aparece el apellido de la familia? Entonces aparece la familia Navarro, entra la familia Navarro y saca el sobrecito de esa semana y lo llena a la hora de la escuela dominical o en el culto y da su diezmo. Entonces, al terminar el culto el domingo en la mañana, y si yo veo que el hermano Navarro no lo recogió, viene el pastor de la iglesia, reúne todos los sobrecitos y el lunes empieza a llamar por teléfono. Otros son más abusivos todavía. Que si hay familias que no vinieron y ven en el reporte que no entraron sus diezmos, los van a visitar el lunes y pasan a recoger los diezmos. Fíjese que a mí me tocaría ir lunes, martes, miércoles y jueves, todas las semanas visitando los hogares yo. No sea deshonesto, hombre. No sea deshonesto. No le robe al Señor. No se quede con lo que a Él le corresponde. No me hable, mire, no me hable de espiritualidad. No me hable de que usted ama a Dios si usted no le da a Él lo que le corresponde. Es que yo no lo doy aquí, pero es que lo doy en otro lugar. La Biblia no dice mandarlo. La Biblia no dice de enviarlo. La Biblia dice traed todos los diezmos al alfolí. Pero concluyo con esto bien sencillo. Voy levantando mi protrombina. Yo voy a mis cultos todos los días, yo leo mi Biblia todos los días, yo oro al Señor todos los días, yo gano un alma todos los días, he restablecido yo una amistad que estaba a punto de quedarse, de terminarse, le doy al Señor de mis diezmos. Cada vez que yo recibo algo, yo le doy al Señor lo que a Él le corresponde. No caiga en la trampa. No caiga usted ni sea víctima. Y no se deje chantajear por predicadores y por pastores que lo único que quieren de usted es su dinero. Y mucho menos, no se deje chantajear por su corazón ambicioso y avaro. Más que ahora yo no puedo porque como viene Navidad y como viene Año Nuevo, mejor despacito, tal vez en enero, Señor, ahí nos vemos, ¿verdad? Chueco, ruin, deshonesto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y con esto termino. Viva para Dios. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. A estas alturas, los niveles de protrombina y los niveles de la vitamina K están a todo lo que da. Romanos capítulo 14, versículo 7. Viva para Dios. Romanos capítulo 14, versículo 7 y 8. Miren lo que dice la Escritura. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Versículo 8. Escuche. Pues si vivimos, ¿cómo dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Are you sure? ¿De quién somos? Del Señor. Perfecto. Ahora, estoy en los cultos de mi iglesia siempre. Leo la palabra del Señor permitiéndole que me hable en mi vida todos los días. Oro al Señor en mi devocional diario, en mi altar familiar, en la oración por mis alimentos. Gano un alma para Cristo. Restablezco una amistad perdida, una relación perdida. Le doy al Señor lo que a Él le corresponde. No estoy comprando un favor, no estoy comprando un pedazo en el cielo, no estoy comprando un favor de Dios, no estoy comprando un milagro, le estoy dando a Él lo que a Él le corresponde. No me dejo chantajear, no me dejo sobornar, no me dejo yo manipular por predicadores ni por pastores que están interesados en mi economía, ni tampoco por la ambición de mi corazón. Hago lo que dice el Señor. Y por último, vivo para Él. Mañana que me levante, Señor, este es tu día. This is the day that the Lord has made. Este es el día que el Señor hizo. ¿Para qué? No para vivirlo para mí. No lo voy a vivir para mis hijos. No lo voy a vivir para mis motivos, ni para mis pasiones. Lo voy a vivir para Él. Señor, que los años que viva, no pida más años de vida para vivirlos para usted. Ay, yo quiero más años para ver a mis nietos. Egoísta. Yo, Señor, quiero que me dé 10 años para ver si así termino la casa y le dejo todo para... Egoísta. Nadie vive para sí. Todos vivimos para Él y morimos para Él. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Nuestro cuerpo está listo para entrar en el octavo día. Nuestro cuerpo está listo para entrar en el pacto lindísimo tuyo. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos siempre de victoria en victoria. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, cuántas veces hemos dicho tantas cosas y te hemos fallado. Los que hemos escuchado el mensaje, los que hemos dicho sí, los que hemos dicho amén, lo comprobaremos hoy en el culto de la tarde.